This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special.
Bienvenidas y bienvenidos, gracias de nuevo por estar aquí. Bueno, pues la coronación de Carlos y de Camila, Carlos III y Camila, este fin de semana acapara la atención mundial, por supuesto. 70 años transcurrieron para que Carlos se convirtiera en el rey. Y bueno, pues hay muchas maneras de acercarse precisamente a este evento y hoy tenemos la posibilidad de conversar con dos especialistas a quien le aprecio muchísimo que estén aquí para conversar precisamente de lo sucedido. Gracias a Eugenia Garavani, que es una periodista que se ha especializado en los temas de la realeza, que estás aquí. Eugenia, bienvenida. Saludos hasta Mexicali, Baja California, en México, donde te encuentras. Bienvenida al programa.
Muchas gracias, Carmen, por la invitación.
Al contrario, y gracias y saludos hasta Madrid, en donde se encuentra él, al profesor Nigel Thompson, que es académico de Historia, Teorías y Geografías Políticas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología allá en la Universidad Complutense de Madrid. Gracias, profesor, por estar aquí y bienvenido. Gracias por estar en el programa.
Muchas gracias a usted.
Al contrario, bueno, gracias a los dos. Eugenia, te propongo arrancar la conversación precisamente con el significado que tiene la llegada de Carlos III a este mandato, a esto que significa, bueno, pues ocupar este espacio en la monarquía británica. ¿Qué representa todo esto?
Representa la continuidad de la tradición y de la historia del Reino Unido después de un periodo muy largo de 70 años del segundo periodo isabelino. Creo que esta es una nueva era, es una nueva etapa para los británicos, el que Carlos ahora se convierta en rey, un rey que tardó muchísimo tiempo en llegar, es el príncipe de Gales que duró más tiempo ostentando el título de príncipe de Gales, que ahora lo tiene su hijo. Y bueno, y es la continuidad de una identidad de los británicos, la corona que siempre ha estado al servicio de ellos y sobre todo estas tradiciones y esto que los convierte en lo que son los británicos, en gran parte de lo que son, ¿no?
¿Qué representa, profesor, hoy por hoy la monarquía para el Reino Unido?
Pues es una pregunta muy interesante. Hoy en día, 60% de los británicos se muestran indiferentes a la monarquía. Y si hablamos de los jóvenes, solamente 36% apoya a la monarquía. Entonces, está pasando por un momento de gran incertidumbre y se ha visto muchas críticas de la ceremonia de la coronación. Primero por su coste, segundo porque los propios británicos lo han pagado en vez del rey, que es un billonario, y tercero, también muchas críticas por la naturaleza del ceremonio, porque es una ceremonia donde se habla mucho de Dios, pero no se ha hablado de la legitimidad parlamentaria de la monarquía o de la legitimidad democrática de la monarquía. Entonces, hemos oído muchas voces críticas esta vez, y además mucha gente había dicho que la familia real tiene muchas propiedades y que debería convertir el Palacio de Buckingham en un museo público y su jardín, que es muy grande y tiene 40 acres, en un parque público. Entonces, por un lado, tenemos los monárquicos convencidos, pero por otro lado tenemos una mayoría que es indiferente o crítica con la monarquía.
Vaya frase, la voy a retomar para escuchar, Eugenia. Legitimidad democrática de la monarquía. ¿Qué se puede decir en este momento si recuperamos esta expresión precisamente para hablar del tema?
Lo que sucede es que la monarquía es como un símbolo, ¿no? Como parte de, es un atractivo turístico muy grande para todas las personas que viajan a Reino Unido, que todos los días llegan a Londres un poco arrojados por esta fascinación que sienten hacia ciertos personajes de la familia real. En últimos tiempos, pues obviamente los miembros más jóvenes de la realeza, si partimos desde la princesa Diana. Sin embargo, la gente no está muy enterada de lo que representan a nivel diplomático y político estos personajes, ya que se limita mucho la gente únicamente lo que ven las revistas especializadas, revistas del corazón, que hablan de con quién se casaron, con quién andan los hijos. O sea, realmente ven esas cosas y no se ponen a pensar, no lo ven desde la óptica de los británicos que viven el día a día, que cargan con el hecho de las consecuencias de que sigue existiendo, como bien dijo Nigel, la legitimidad o el de por qué siguen ahí, por qué siguen en el trono, por qué siguen estas situaciones cuando el mundo ha evolucionado y avanzado tanto. Y bueno, al final de cuentas, ellos tienen un parlamento, tienen leyes, tienen un primer ministro. ¿Por qué el seguir manteniendo a todos estos personajes que salen y saludan al balcón y quizás para muchos no tiene la gran importancia, ¿no?
Bueno, preguntemos eso. Profesor Townsend, ¿qué es lo que hacen? Al final de cuentas, ¿cuáles son las asignaturas y las tareas que desempeñan para efectos de justificar su existencia, en pocas palabras, si lo ponemos en estos términos ya más graves?
Pues la reina Isabel II era enormemente popular, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer Carlos III es consolidar su propia popularidad con un estilo muy diferente al estilo de su madre y además con una historia personal muy agitada, como sabe todo el mundo, ¿no? El matrimonio convulsivo con Diana, la muerte de Diana y ahora tiene a su hermano Andrés, apartado de la familia real, y también su hijo menor, Harry, ¿no? Por los escándalos que tienen que ver con los dos. Entonces, eso es su primer reto, ¿no? Consolidar su propia popularidad. Y el segundo reto es mantenerse como rey de 15 estados soberanos, porque hay estados como Jamaica o Belice que están hablando de renunciar a la monarquía británica por el tema de la esclavitud. El rey, desde el año 18, ha hablado del tema de la esclavitud, ha lamentado la práctica de la esclavitud, pero no ha pedido perdón y tampoco ha planteado el tema de las reparaciones. Entonces, como digo, parece ser que en breve, tanto Jamaica como Belice se vayan a renunciar a la monarquía. Pero luego tenemos un problema mucho más grave, que es el problema de Australia y Canadá. Y veo que había un gran debate en Australia por la forma de celebrar la coronación. Para muchos australianos fue una celebración adecuada, pero para los monárquicos fue una celebración inadecuada, ¿no? Pobre. Y luego en Canadá hay cada vez menos apoyo a la monarquía. Y entonces tiene que consolidar también su apoyo fuera de Gran Bretaña, ¿no? En los países del Commonwealth. Y tercero, tiene otro reto, que es mantener la unión, porque la unión está amenazada por los nacionalistas en Escocia. Escocia ha votado además en contra del Brexit, entonces se siente cada vez más separada de Inglaterra. Y lo mismo se puede decir de Irlanda del Norte, ¿no? Porque la situación es muy compleja con el nuevo protocolo. Y mucha gente está hablando de la unificación como solución lógica a la situación complicadísima de la región hoy en día.
Estamos de regreso con Eugenia Garavani y con Nigel Townsend hablando de esta coronación de Carlos III y Camila. Y bueno, déjenme retomar algunas cosas, Eugenia, que hace un momento Nigel nos explicaba. Respecto a para qué sirve la monarquía en el Reino Unido, bueno, pues es importante detenernos de nuevo acá, porque al final de cuentas, pues el monarca se mantiene neutral políticamente, tiene una carga simbólica y ceremonial su actividad, y la pregunta sigue siendo, bueno, si eso tiene viabilidad para un lugar como el Reino Unido, ¿qué piensas tú?
Yo pienso que sí tiene que haber una evolución, tiene que haber ciertos cambios, porque como dice el profesor, la verdad es que hay mucha inconformidad por parte de muchísimas personas. Lo estuvimos viendo en con el tema de la Commonwealth o la Mancomunidad. Recientemente Barbados sale de la Mancomunidad y se proclama, cuando se nombra una república, inclusive el rey Carlos estuvo presente. En ese momento todavía no era rey, pero habla de que están ocurriendo muchos cambios, porque como decían, hay una inconformidad con el tema de la esclavitud, especialmente de estos países en el Caribe que padecieron tanto y que, como bien dicen, no se ha pedido perdón y no se han, pues no les han hecho de alguna manera un trato como ellos lo esperan, ¿no? O como lo estuvieron esperando durante mucho tiempo. Es muy bonito verlos a los royals o a los miembros de la realeza viajar a estos países y conocer a la gente y convivir con ellos, y como lo hicieron el año pasado en una gira muy grande que hicieron los príncipes de Gales cuando todavía eran los duques de Cambridge. Hicieron un viaje al Caribe el año pasado donde visitaron todos estos lugares donde Kate se veía guapísima con una cantidad de estilismos y demás, pero la gente realmente no pone atención a lo que realmente está ocurriendo, y es la inconformidad y el malestar por parte de estos países.
Bueno, la BBC, hay que decirlo, Nigel de Eugenia, que ha hecho desde luego una cobertura bastante importante, por obvias razones, desde este espacio muy importante de comunicación del Reino Unido, y cuando se plantea la propia cobertura informativa sobre las funciones del rey, habla de funciones parlamentarias, habla de designar al gobierno tras una elección general. El monarca convoca al líder del partido ganador a Buckingham, ahí lo invita a formar parte ya de manera formal al gobierno, o un gobierno, conformar un gobierno. El rey también disuelve formalmente el gobierno antes de una elección general. En el inicio del año parlamentario y el discurso del rey se marca precisamente el trabajo parlamentario en una ceremonia de apertura. Está también cuando se vota una ley en el Parlamento, el rey la debe aprobar formalmente para darle validez. En fin, son tareas y funciones que en el circuito de la política británica, bueno, pues tienen este sentido. Está, desde luego, la discusión también abierta de lo que ustedes están mencionando. ¿De qué tamaño, profesor, es el rechazo a la monarquía? Al final de cuentas habrá, como usted mencionó, algunas encuestas, algunos indicadores. Por la personalidad, que también importa, del rey Carlos respecto a su madre, ¿piensa que habrá un aceleramiento en términos de la inconformidad frente a la monarquía, o logrará inyectar simpatía, llamémoslo así, a su reinado?
Pues yo estoy de acuerdo en que la monarquía tiene que cambiar si va a sobrevivir. El mismo Carlos ha indicado que podría convertir el Palacio de Buckingham en un museo público. Entonces, es evidente que tiene que cambiar. De momento no hay un movimiento antimonárquico muy fuerte. Hay un grupo que se llama Republic o República que quiso protestar durante la procesión hacia la catedral. Y ese grupo había negociado durante 4 meses con la policía para poder organizar su protesta. Pero el día de la procesión, lo que hizo la policía era detenerles y llevarles a la comisaría. Entonces, al final no pudieron hacer nada. Entonces, que yo sepa, es un grupo bastante pequeño, ¿no? Pero yo creo que el problema que tiene Carlos es la indiferencia. Ese es el problema. Cuando 60% de la población se muestra indiferente a la monarquía, es un problema grave. Y además hay cada vez más sectores que sienten pues muy poca conexión con la monarquía, porque la ven como una institución arcaica, muy elitista, muy aristocrática, una institución que tiene muy poco que ver con sus vidas, ¿no? Y cuando ven que la ceremonia de la coronación ha costado millones y millones y millones de libras, y mientras tanto tenemos hospitales que no funcionan, que muchos jubilados no pueden pagar la factura de gas y de electricidad, pues mucha gente cuestiona la magnitud de la ceremonia de la coronación. Parece de otra época, ¿no? Entonces, yo creo que sí es un argumento muy fuerte a favor del cambio. Y seguramente el mismo rey está consciente de ello.
Vuelvo al tema de la BBC y de la guía que nos ha podido dar en estos días con motivo de la coronación, hablando de que el rey también es jefe de la Commonwealth y jefe de Estado de 14 de los países que la conforman. El rey debe además recibir a jefes de Estado de otros países y reunirse con embajadores y altos comisionados extranjeros en Reino Unido. Y habla también de Camila, de la reina consorte, ayuda al rey en el cumplimiento de su trabajo y asume sus propios compromisos públicos en nombre de las 90 organizaciones de caridad a las que apoya. Camila, Eugenia, todo un personaje que desde luego nos evoca la circunstancia de la reina que no fue, que es Lady Diana. ¿Qué dices de esta parte de la historia?
Pues que es sorprendente. Yo he visto el movimiento y los comentarios que me escriben en mi plataforma de Instagram de la gente, que obviamente es un número muy alto de personas que no la quieren, precisamente por lo que acabas de mencionar. El recuerdo de Diana es inmenso alrededor del mundo, no nada más en el Reino Unido. Es muy polémico el hecho de que ella haya pasado de ser la amante, por decirlo así, aunque suene muy fuerte, a convertirse en reina. Incluso se ha convertido en el meme del día, ¿no? Por esta cultura popular que tenemos de hacer chistes de todo, pero realmente es una situación que fue muy grave, o sea, que fue una situación muy difícil para Carlos y para Diana abordarlo alrededor de su divorcio, ¿no? Y el verla ahora convertida en reina, cuando en una época estuvo a la sombra, gran parte de la razón por la que ellos se casaron, digo, obviamente porque, bueno, todos conocemos la historia de amor, fue una relación que no pudo ser a principios de los 70s y que finalmente logró ser, fue precisamente esta intención de la reina de que la monarquía evolucionara, que hubiera más apertura, y les permitió casarse en el 2005, les dio la bendición, dijo, bueno, ya cásense. Pero realmente ahora sí vemos que es muy fuerte eso de verla convertida en reina, sobre todo si escarbamos un poquito al pasado. Y la bisabuela de Camila, de nombre Alice Keppel, fue la amante del rey Eduardo VII, el tatarabuelo, del príncipe Carlos. Entonces es como el hijo de la reina Victoria. Entonces es así como bastante impactante el ver cómo inclusive una situación se vuelve a repetir y con mujeres y hombres de una misma familia, ¿no? Entonces es como de cierta manera así como novela shakespeariana, como una buena película, digna de una serie como lo estamos viendo en The Crown, pero es la vida real, ¿no? Es realmente muy sorpresivo, muy sorprendente el verla. Justo acaban de develar los retratos oficiales del rey junto con la familia y con la reina, y verla con la corona y verla convertida en reina, sí es algo que la gente que siguió de cerca esta relación, sobre todo cuando se hizo público que era una relación extramarital, pues no da crédito, ¿no?
Se nos acabó el tiempo, Eugenia Nigel. Cerramos en un minuto. Eugenia, Harry y Meghan, que merecen varios programas, ¿qué papel jugarán en toda esta historia?
Todavía no sabemos qué papel jugarán los duques de Sussex. Por lo pronto ya vimos a Harry que regresó a la coronación. Y yo, como una romántica que soy, me gustaría creer que hay un poco de esperanza en cuanto a una reconciliación, pero ya veremos. En el futuro nos deparan muchas sorpresas con respecto a la monarquía, y una de esas es ver la evolución de una reconciliación entre Carlos y su hijo Harry.
Veremos qué pasa ahí. Y bueno, pues Nigel, se nos acabó el tiempo. ¿Con qué idea cerraría el programa?
Bueno, una cosa que me llama la atención del rey Carlos es que está obsesionado con el tema del cambio climático, ¿no? Yo creo que es algo que no, a la cual no va a renunciar, y entonces va a luchar desde la corona por una mejora en el medio ambiente. Y yo recuerdo hace años la gente se burlaba de él porque hablaba con las plantas en su casa, ¿no? Pero realmente fue un hombre muy adelantado a su tiempo. Y es una dimensión de su pensamiento que realmente es atractiva, ¿no? Y eso podría incluso tener pues un impacto en términos de la política, porque no es un tema controvertido, ¿no? Es un tema que es de gran importancia para todos los partidos políticos. Entonces, yo creo que ahí podría tener un impacto muy positivo.
Iremos viendo lo que venga en este reinado de Carlos III. Por lo pronto, a los dos, gracias por estar aquí para analizarlo, para detenernos en este evento histórico, sin duda. Y seguiremos hablando, si me lo permiten. Gracias, Eugenia. Gracias, Nigel, por estar aquí. Hasta la próxima.
Bye.
Gracias.
Adiós.
A los dos, adiós. Gracias por estar aquí. Y a usted, que nos permitió acompañarle, pásela bien y hasta mañana.